Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En algunas autonomías ya han empezado las negociaciones para formar gobierno. Gonzalo Zaballa.
Es el caso de Canarias, por ejemplo, donde el Partido Popular y Coalición Canaria van a empezar a reunirse este jueves. Las formaciones no suman mayoría, pero buscan un acuerdo para arrebatarle la presidencia al ganador de las elecciones, que son los socialistas canarios, Iranzu García.
Estos dos partidos, PP y Coalición Canaria, inician una ronda de encuentros con el resto de formaciones para ver si pueden llegar a algún acuerdo para gobernar. El secretario de los nacionalistas ha justificado que la primera de esas reuniones va a ser con los populares, porque hay posibilidades reales de un entendimiento. José Miguel Barrabán.
Al no sumar el Pacto de las Flores, aquí las posibilidades de llegar a acuerdo son de cualquiera de los partidos políticos. Nosotros estamos en disposición de conformar una mayoría y lo vamos a intentar.
Aún así, necesitan el apoyo de otras formaciones para poder sumar. Si vamos a la península y miramos a otras comunidades, los socialistas derrotados están iniciando también negociaciones para ser investidos como presidentes. Es el caso de Extremadura, Aragón o Valencia. Pero aquí hay una cosa clara, los números no dan y esto es solo una estrategia para forzar a PP y Vox a pactar.
En Cataluña, esta tarde, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado también la primera ronda de reuniones con varios partidos catalanes. El objetivo era acordar un frente común de cara a las generales. Se ha visto con Junts per Cat, Esquerra, Los Comunes y la CUP. Aragonès ha emplazado a los grupos a seguir trabajando. Y es que ahora mismo se da la situación de que estamos pensando en unas elecciones generales cuando aún no hemos terminado de cerrar pactos para las autonómicas. Se empieza una nueva campaña cuando todavía no nos hemos recuperado de la primera y muchos partidos intentan asestar un golpe cuando todavía no se han levantado del que recibieron el domingo. Un buen ejemplo lo encontramos en Podemos. Pablo Iglesias ha presionado en las últimas horas a Yolanda Díaz para cerrar un acuerdo. Dice que si no se consigue, los votantes les correrán a gorrazos. Lo cierto es que los morados han cosechado un resultado pésimo y ahora mismo Yolanda Díaz es su único bote salvavidas. Por supuesto, nadie dimite en el Partido Morado, conscientes de que ahora mismo la vicepresidenta es uno de los pocos clavos a los que se pueden agarrar.
Asumo el reto y salimos a ganar este país.
Gracias. ¿Cómo están las negociaciones en este momento?
España nos está esperando.
Gracias.
Y mientras tanto, Macarena Olona, que ha decidido fundar un nuevo partido llamado Caminando Juntos. Dice que caminará con el pie izquierdo y con el derecho también. Se va a presentar el 23 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto será en julio, pero hoy empezamos mes de junio y va a ser pasado por agua. 13 comunidades estarán en alerta este mediodía por fuertes lluvias y tormentas. Podrían incluso traer granizo en buena parte del noreste del país. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves que las precipitaciones sigan afectando al interior peninsular y Baleares, incluso con granizo. En las últimas horas, la peor parte se la ha llevado la región de Murcia, donde lleva 13 días sin parar de llover. Solo esta tarde se han registrado 79 incidencias y 10 de ellas han sido rescates. Es el mes más lluvioso en la región de los últimos 83 años. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Pues sí, aquí estamos, aquí seguimos en directo. Son las 3:03, las 2:03 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y vamos ya, querido búho, querida, con nuestra tercera hora del programa. Comienza nuestro viaje en el Centro de Experimentación del Arenosillo. El Centro de Experimentación del Arenosillo se ubica en Moguer, en Huelva, y ahí se guarda uno de los objetos más importantes que hay ahora en España, un cohete de 12 metros de altura, el primero que lanzará nuestro país al espacio, y su nombre es Miura 1. Muy español, ¿no te parece?
Yo creo que al final transmite esa visión de la fuerza, el empuje, que es lo que necesitamos para poder vencer la atracción de la Tierra y el propio peso también de la atmósfera y poder llegar al espacio, ¿no? Pensamos que para poder mostrar esa marca España, creíamos que era un nombre que podía transmitir esa fuerza y ese empuje, y por eso lo hicimos.
Ezequiel Sánchez es presidente ejecutivo de la empresa PLD Space, que es la empresa española que ha desarrollado Miura 1. Se trata de un cohete no tripulado y suborbital, es decir, que alcanzará una altura algo menor de los 100 kilómetros. En ese caso se espera que llegue hasta los 80 y lo hará a una velocidad de 2.700 kilómetros por hora. Su misión, comprobar si funciona bien y recabar información con un objetivo: que España sea uno de los pocos países capaces de lanzar cargas comerciales al espacio. El aparato además tiene una particularidad: es recuperable y reutilizable.
En el vuelo descendente lo que necesitamos es ver cuál es el rendimiento en pues las condiciones de vibración, de presión y de temperatura que va a tener el vehículo. Pensad que reentra a 2.700 kilómetros por hora. Tenemos que posicionarlo de la manera adecuada, frenarlo y entonces se despliegan los paracaídas y recuperarlo pues con unos barcos en el mar, que es lo que hacemos en este primer caso con esta tecnología, ¿no? En caso de que sea exitoso.
El lanzamiento estaba programado para esta misma mañana, la mañana del miércoles, pero por desgracia ha tenido que ser cancelado. Ya sabes, estás escuchando cómo el país está sumido en agua, cómo nos está acompañando el mal tiempo en estas últimas semanas, y precisamente el mal tiempo ha tenido la culpa.
No tenemos luz verde. Tenemos rachas de viento en altura fuera de límites. Esto significa que no podemos realizar el lanzamiento con las condiciones de seguridad adecuadas. La huella que podríamos tener en tierra no es la adecuada para poder realizar el lanzamiento con el viento que tenemos hoy en altura.
Y es que mandar un cohete al espacio nunca ha sido una tarea sencilla. Se tienen que reunir una serie de condiciones precisas para que se pueda hacer, y esto no siempre depende del responsable de la misión.
Tenemos asignadas unas ventanas vuelo con el INCA, que es la autoridad competente para autorizar el vuelo, y tiene que coincidir esa autorización por parte del INCA, que se cierra el espacio aéreo y marítimo. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, que hayamos superado los distintos test necesarios, que ahora te detallo, y por último tiene que hacer buen tiempo, ¿no? La meteorología condiciona mucho el rendimiento que va a tener el vehículo en el ascenso y en el vuelo descendente.
La decepción de hoy no va a ser la cancelación total del lanzamiento, tan solo se va a aplazar. Aún no hay fecha para este segundo intento, pero lo que está claro es que Miura 1 terminará despegando.
Lo intentaremos los próximos días, así que estad muy atentos porque os indicaremos cuál será la nueva ventana de lanzamiento, porque somos unos cabezotas y lo vamos a volver a intentar.
Pues como los Miura, ¿no? Cabezotas como los Miura. La misión del Miura 1 durará unos 12 minutos, desde el despegue hasta el aterrizaje, será en el Océano Atlántico, 12 minutos que supondrán el inicio de la carrera espacial española. Te recuerdo que este es el primer cohete que se lanza desde nuestro país, pero no será el último, porque la empresa PLD Space, responsable del proyecto, ya tiene listo el Miura 5, que podrá ir al espacio el año que viene, y este, a diferencia de su predecesor, sí que entrará en órbita.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste.
Llevamos una semanita que no hemos dejado de hablar de comicios, de elecciones, del anuncio sorpresa de adelantar las elecciones de Pedro Sánchez, después de ver los resultados en las autonómicas y en las municipales. Y claro, ya tenemos todos en la cabeza una fecha en el calendario: el 23 de julio, y no precisamente porque estemos pensando en las vacaciones, que también, en cierta manera, ¿no? El 23 de julio serán las elecciones generales en nuestro país. Muchos estaremos de vacaciones. pese a estar de vacaciones, habrá que ir a votar y cruzaremos los dedos para no estar en una mesa electoral si estamos fuera. Pues bien, nos hemos planteado en la cadena COPE cómo es eso de votar en pleno mes de julio cuando aprietan las temperaturas. Tú imagínate ir a votar a Écija un 23 de julio a un colegio electoral donde no hay aire acondicionado, ni ventilador, ni nada. Pobrecitos míos, los que tengan que sentarse en ese colegio electoral y estar ahí durante horas. Pensando en ese momento, hemos preparado un reportaje que vamos a poder compartir contigo a partir de las 3:30. Y antes de despedirnos, vamos a conocer una nueva serie que ha tenido la ocasión de ver nuestra experta en series, Rosana Rábago. Se acaba de estrenar, es el nuevo éxito de Prime Video y se llama Citadel.
Tu pasado es un mito. Tu pasado era Citadel, una agencia de espionaje que no le debía lealtad a ninguna nación. Hace 8 años nos traicionó uno de los nuestros. Ahora necesito tu ayuda.
¿Qué está pasando?
No tengo elección.
Él no puede enterarse.
La serie nos presenta a Nadia Sin y a Mason Cain, dos espías con 8 años, que 8 años después de un terrible accidente tienen que volver a la acción y salvar a la organización, a Citadel, y al mundo de las manos de Martin Corp, que es el malo de la película, el villano. De ella vamos a hablarte en unos minutos, como digo, con Rosana Rábago, antes de despedirnos de ti. Y contigo, ¿de qué estamos hablando? Luis Colón, buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos hablando precisamente de cómo combatir la soledad con personas de mayores de 65 años. Porque claro, es una disyuntiva muy grande que se puede encontrar cuando tienes 65 años, estar solo, sin acompañamiento. Y bueno, hemos propuesto a nuestros oyentes la siguiente pregunta: si se ven compartiendo piso con gente que no conoces o con gente que sí conoces en esa etapa de tu vida para reducir, por ejemplo, gastos y vivir acompañado, no en soledad. ¿Cómo te imaginas que vivirás cuando tengas a esa edad? Pues vamos a escuchar primero a Enrique, que nos comenta lo siguiente.
Buenas noches, Hugo, es Enrique de Granada. Cuando has navegado durante meses en espacios pequeños de barcos, pues claro, la convivencia sí o sí tiene que funcionar, si no, es un infierno. A los 65 años, pues me veo yo todavía con mis niñas, que estarán en casa seguramente aún, y tendré que estar pendiente de ellas, ayudarlas y a lo que pueda. O sea que ya tendrán tiempo de cuidarme cuando llegue más viejo.
Ahí está este padrazo, Enrique, que ya nos ha contado que... Es que Enrique ha tenido muchas vidas.
¿Ah, sí?
Sí, y de vez en cuando dice, pues cuando yo fui, y la otra vez que yo fui, y me, creo recordar que él durante un tiempo trabajó en el mar. Uh-huh. Entonces sabes lo que es convivir en pocos metros cuadrados. Pues, y si no, que me corrija Enrique.
Pues yo, lo que pasa es que yo tengo familia marina, entonces ¿sí? puedo corroborar lo que dice Enrique. Porque yo recuerdo incluso unas navidades de mi primo Zuki, mi primo Jesús, que lo destinaron a la Antártida.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y en Nochebuena nos llamó desde la Antártida para felicitarnos las fiestas y demás. Nosotros estábamos reunidos ahí. Era una estampa muy, muy bonita. La recuerdo con muchísima ilusión. Y sobre todo esa llamada de decir, está entre pingüinos estoy aquí, feliz Navidad familia.
Pues ahí muy, muy arrejuntados no hay, porque densidad de población poca, sí, salvo sí, la de los pingüinos.
Los pingüinos totalmente, sí, sí, sí. Bueno, vamos a leer algunos mensajes escritos que nos están llegando muchísimos. Por ejemplo, desde Huelva nos habla José Antonio, nos dice, la verdad es que al estar casado, me imagino con suerte y ojalá con mucha salud con mi mujer. No sé si se diera el caso, si compartiría piso, pero creo que no. Creo que no. La verdad es que...
Bueno, lo tiene claro.
Sí, 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 lo tiene claro. Por cierto, nos acaba de responder Enrique.
¿Qué dice?
Acabas de llamar, pues ahí lo tienes. Así es, Bea, muchos años por el mundo.
¿Ves?
Está Enrique.
Me sonaba a mí que Enrique tenía muchas vidas.
Hombre, por supuesto. Vamos a seguir con más oyentes. Montemayor, por ejemplo, nos dice, pues no lo veo, de momento. Ahora mismo estoy vivita y coleando a mis 71 años con mi gordi.
Mira.
Me encanta eso de con mi gordi.
Qué bien.
Y luego, por ejemplo, desde Córdoba, Pedro también nos dice, pues para los 65 años me quedan poco, no me veo compartiendo piso, en toda ocasión me iría a vivir en una residencia con mi pensión. Es que fíjate, también he estado viendo datos, por ejemplo...
Hombre, aquí... si la pensión es buena, porque claro. Hay residencias muy caras, pensiones muy bajas.
Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, donde estamos haciendo el programa, fíjate, 276.400 personas de más de 65 años, que representa un 25% de esta población, están viviendo solas. Uh-huh. O sea que no son
es un porcentaje muy alto.
Sí, es un porcentaje muy alto, 25% de la población de más de 65 años. Y han desarrollado precisamente una aplicación que antes lo estábamos comentando un poco, que une a esas personas mayores con los más jóvenes, uh-huh. para que los estudiantes jóvenes pues puedan aprender de la sabiduría de los más mayores, que también se aprende, no solo se aprende en las aulas de la universidad, sino que también se puede aprender de las personas mayores.
Y mucho. ¿Eh?
Que sí.
Y unas lecciones incalculables, y que si no se abre bien las orejas y el corazón se pierden cuando se apagan esas voces. Son las 3 y 15 minutos. Seguimos esperando tus mensajes. Canales de comunicación con el programa.
Canales de comunicación. Nos puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos tus comentarios y mensajes escritos en nuestras redes sociales, también en nuestro WhatsApp. En nuestras redes sociales son en Facebook y Twitter, @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el momento en la noche de COPE de sintonizar con nuestras emociones y de prepararnos también para una reflexión profunda. Hace unos días, en el programa, hablábamos con vosotros, con los buitos, sobre el chantaje emocional de los hijos. Y no hemos querido que se quedara solo en una pregunta de oyentes, porque hablamos, de hecho, de un tema que nos toca muy de cerca a los que somos padres o trabajamos con niños. Y es importante saber qué hay detrás de este chantaje y cómo lidiar con él. Your heart's not right. Thought you'd be quite happy. Cuando hablamos de chantaje emocional, hablamos de una sutileza manipuladora que puede atraparnos. Como le pasó a nuestro queridísimo Javi Nieves con la peque de la casa, escucha.
Mi hija, que era muy mala comedora de pequeña, me decía que ella no podía comer cosas naranjas porque tenía alergia a todo lo naranja. Y entonces yo le dije, bueno, entonces los Doritos tampoco los puedes comer. No, papi, no, solamente no porque, solamente a lo naranja que a ella le daba la gana, que eran básicamente las verduras. Pero decía que se ponía malísima y que tenía alergia.
Si es que los peques saben más que los ratones colorados, ya lo sabemos todos. En este caso, hablamos de algo que no es grave, ¿no? Que no tiene importantes consecuencias. Pero si no sabemos manejar estas situaciones, cuando los hijos van creciendo, el tema se va complicando.
Pues mis dos hijos, claro, cada uno de sus hijos se llevan 5 años. En torno a los 12 años, pues los dos me dijeron lo mismo, que se iban de casa. Yo no les podía reñir porque decía, pues me voy de casa. Digo, vale, no vas a irte de casa solo porque eres menor de edad, así que vamos a ir a un sitio. Y los llevé al cuartel de la Guardia Civil y en la puerta les decía, digo, vamos, no os podéis ir porque sois menores de edad, pero si no queréis vivir conmigo, yo ahora mismo os dejo aquí y ya. La Guardia Civil os busca un hogar de acogida o un orfanato y ya os quitáis el problema. Yo me quito de encima a vosotros que no queréis estar conmigo y vosotros sois libres.
Aquí Mari, desde el EP, seguro que le dio más de una idea a alguno de los buitos. Yo no sé si alguna vez te has sentido presionado o presionada por tus seres queridos para cumplir sus deseos. Si has experimentado esa sensación de culpa o de ansiedad al enfrentar situaciones donde tus emociones son utilizadas en tu contra. Si es que sí, no te preocupes, porque es hora de romper las cadenas y de encontrar la libertad emocional que todos nos merecemos. Un jueves más nos acompaña nuestra psicóloga Macu para ayudarnos a gestionar la relación que tenemos con nuestros hijos y que esta sea sana, muy sana. Muy buenas noches, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ya hemos escuchado dos ejemplos de chantaje emocional de los hijos a los padres. Cuéntanos, ¿cuáles pueden ser las causas que subyacen de ese chantaje por parte de los hijos?
Bueno, en sí mismo el chantaje emocional es un mecanismo más para conseguir lo que queremos, ¿no? Cuando somos bebés Al final lo que nos mueve fundamentalmente es la supervivencia. En un inicio una supervivencia enormemente biológica, ¿no? Pues comer, respirar, beber, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos subiendo escaloncitos, ¿no? Dentro de la pirámide famosa, ¿no? De satisfacción de necesidades, y vamos empezando, bueno, pues a necesitar también la aprobación de los demás, el cariño de los demás. De ahí vamos necesitando también cubrir una serie de necesidades pues más materiales, más superficiales, y bueno, y vamos así subiendo escaloncitos. Entonces, de repente, pues cuando cumplimos los 2, 3, 4 añitos, empezamos a descubrir que a través de la manipulación podemos conseguir lo que queremos. Entonces, de repente, el niño aprende que si le cuenta esto a mamá y el otro a papá, si de repente suelto una mentirijilla o si de repente me echo a llorar así como con lágrimas de cocodrilo, pues, ¿qué es lo que sucede? Que al final, bueno, pues consigo lo que quiero, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando esto se repite constantemente, pues hacemos que ese patrón se establezca o se enraice de manera mucho más firme, ¿no? Entonces, en sí mismo el chantaje no tiene por qué ser malo, lo hacen todos, absolutamente todos los seres humanos cuando nacen. Lo que sí que es cierto es que cuando aprendemos esto como patrón, llega un momento en el que no sabemos hacerlo de otra manera. Uh-huh. Y al final desvinculamos de alguna forma esa parte de chantaje con empatía, ser capaz de discernir lo que está bien, lo que está mal, y ahí es cuando igual la cosa se complica, ¿no?
¿Y los padres? ¿Cómo pueden abordar esas diferentes etapas, ¿no?, del desarrollo de sus hijos? No es lo mismo un hijo de 4 años que un hijo de 15.
Hay una realidad, y es que todo lo que hagamos cuando son más pequeñitos nos va a servir de base para cuando sean un poco más mayores, ¿no? Entonces, yo, para mí, el tema de la maternidad, paternidad, tiene, digamos, un tronco común, que es lo que yo hago para educar a mis hijos, que va a tener que ver con sus valores, con sus patrones, con sus aprendizajes, con cómo ese niño va a manejar su frustración, con cómo ese niño o esa niña también va a verse a sí mismo o a sí misma, la relación con los demás, el establecer esos límites, ¿no?, que necesitamos las personas para ir conviviendo en sociedad. Y otra cosa es las etapas, ¿no?, que las personas vamos pasando desde que somos pequeñitos, y esas etapas son totalmente normales y hay que pasarlas, ¿no? Con lo cual, pues querer ponernos enormemente rígidos con un niño de 3 años que está en pleno periodo de empezar a buscar su independencia, su rebeldía, su momento, esa etapa va a pasar siempre. Lo que no quiere decir que no empecemos a trabajar en límites a la vez de que, oye, pues tenemos que dejar que ese niño, bueno, pues montará su pollo, ¿no?, y montará su rabieta, porque es el momento en el que tiene que hacerlo, tiene que probar sus propios límites y tiene que saber dónde están los límites de los demás. Entonces, hay momentos en los que vamos a tener que, bueno, pues tener un poquito más de paciencia, manejar con más mano izquierda, dejar que ellos salgan también de su propia emoción, ¿no? Hay veces intentamos calmar demasiado o explicar demasiado, o en algunos de los casos nos ponemos enormemente firme este castigo, ¿no?, y a lo mejor es simplemente una rabieta por la que el niño tiene que pasar, y a veces nos cuesta manejarla, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que seguir marcando los límites para que ese niño entienda que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿no? Quizás no estamos en momento de negociación frente a edades un poquito más avanzadas, en los que sí que a lo mejor podemos empezar a negociar porque ese niño o esa niña está madurativamente más preparado para hacerlo.
Quiero que escuches ahora una de nuestras oyentes, a Isa, que nos pedía hasta consejo, Macu.
Que al final caes tú en el mismo juego y terminas chantajeando emocionalmente a tu hijo. Y luego entra la culpabilidad, qué mala madre soy, y entonces entras en el bucle sin fin. Me parece, o sea, yo necesito clases realmente. A ver si alguien da algún tipo de consejo o tip para poder ser una madre que no cae en el chantaje emocional para revertirlo contra su hijo, que también se lo hace.
Pues ahí queda esa pregunta, que no me parece fácil de responder. ¿Qué le decimos a Isa?
No es fácil. Bueno, lo primero, ya está, no culpabilizarse, porque pues al final somos personas que nos pasan cosas y obviamente, bueno, pues tenemos una realidad y no siempre lo vamos a hacer bien, ¿no? Lo importante no es hacerlo bien siempre, sino ser capaz de, pues como está haciendo Isa, ¿no?, de reflexionar y decir, ostras, pues mira, caigo en la cuenta de que hago esto. Y si lo intento hacer de mejor manera, pues posiblemente las cosas salgan mejor. A mí no se me caen los anillos cuando me he equivocado pedirle perdón a mi hija. Mira, pues mamá se ha equivocado en esto, perdóname, podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, muchas veces sirve el pararse, reflexionar, incluso si hay que pedir perdón, pedimos perdón y podemos contarle a nuestros hijos cómo lo haríamos mejor, ¿no? Porque así de esa forma le damos herramientas a ese niño o a esa niña para la próxima vez que esto suceda, ser capaces de hacer las cosas mejor, ¿no? Buscar alternativas. Pero no pasa nada por equivocarse, ¿no? Entonces, el tema del chantaje emocional, muchas veces no hacemos esto. Es que mamá está cansada, por favor haz esto porque mamá está muy triste. Entonces, a veces, bueno, pues volcamos sin querer, ¿no? El condicionar su acción a nuestra emoción. En sí mismo no tiene por qué pasar nada. Lo que podemos es cambiar el discurso. No es hazlo porque estoy cansada, sino oye, mamá está cansada, ¿me puedes ayudar haciéndome esto más fácil? ¿No? O sea, ¿podemos utilizar nuestra emoción para interactuar con nuestros hijos para que lo hagan más fácil? Sí, pero no condicionar su acción a nuestra emoción, ¿no? Entonces podemos intentar cambiar ahí un poquito el discurso.
¿Cuál es el papel de la empatía y el entendimiento mutuo en la prevención y la superación del chantaje emocional, Macu?
Obviamente es clave, por eso decíamos, ¿no? Que ahí yo creo que es donde precisamente está la línea roja. Cuando hablamos de niños muy pequeñitos y cuando somos padres les confrontamos, oye, esto que has hecho, este chantaje que has hecho, tiene unas consecuencias, muchos de los niños de repente se dan cuenta y se ponen a llorar, ¿no? Y de repente como que se dan cuenta de que lo que han hecho está mal, o son conscientes de que eso está mal y te lo repiten, ¿no? Eso no se hace porque está mal, ¿no? Cuando dejamos pasar demasiadas veces el chantaje emocional y no somos capaces de pararlo de alguna manera o de aprender o de ayudar a ese niño a gestionarlo de otra manera, ese patrón se establece como base y como modelo de relación con los demás y entonces llega un momento en el que cada vez tenemos que chantajear más para conseguir más cosas. Entonces, al final, lo que antes nos habría hecho reflexionar y nos habría hecho dudar de si hacer o no hacer algo que implica chantaje emocional deja de ser importante porque cada vez vamos, ¿no? Como aumentando más el chantaje. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando empezamos a perder la perspectiva y empezamos a alejarnos un poco de esa parte más empática, de entender que eso que estamos haciendo puede tener consecuencias para el otro.
Yo no sé si podrías ponernos algún ejemplo de chantaje según determinadas edades, si lo has reflexionado.
Uh-huh. Sí, pues mira, cuando hablamos, por ejemplo, de niños en una etapa muy infantil, hablamos de hasta los 3-4 añitos, los chantajes tienen que ver más con, pues por ejemplo, utilizar mucho el llanto para todo, utilizan el llanto para todo, incluso el llanto que a veces tú le ves y no tiene lágrimas, ¿no? O sea, es un llanto como vacío, como, ¿no? Y entonces utilizan mucho, pues eso, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, el es que me he hecho daño, me he hecho pupa, es que estoy muy triste, esto tal. Luego pasamos a un chantaje que tiene más que ver con la relación con papá y mamá. Es que mamá no me has hecho caso, es que mamá hoy no te he visto, es que quiero que vengas al parque porque eso me pone muy contento, muy contenta, ¿no? Empezamos ya a chantajear más en algo que tiene que ver con el otro. Cuando somos un poco más mayores, tendemos a chantajear con cosas que tienen que ver con los iguales, ¿no? El, oh, mamá, es que mira, menganita, esto lo tiene, si yo no lo tengo no me voy a enterar y me voy a quedar sola, o me voy a quedar solo, ¿no? Estas cosas más que tienen que ver con esta parte de ser, ¿no? Parte de algo del otro. A veces también chantajeamos mucho con algo parecido al castigo, ¿no? El, no me das esto, pues entonces ya no te cuento mis cosas, ¿no? O sea, como que ya no eres partícipe de mi vida, ¿no? O sea, como que te alejo a través de esa parte más emocional. Y cuando ya entramos más en adolescencia, ya el chantaje no es quizás tan chantaje, sino bueno, pues se convierte más en un patrón de estar retando constantemente, ¿no? Pero sí que suele ir más en relación a parecer como que te quitan el amor, te quitan la atención, ¿no? Como que de repente te van a castigar con como que esto lo has hecho mal, como buena o mala madre, ¿no? Suelen seguir los ejemplos, ¿no? Cuando ya somos más mayores.
Pues está claro que es importante romper el ciclo del chantaje emocional. Es un acto que requiere de paciencia, de trabajo en equipo. Hay que fomentar una dinámica basada en la comunicación, el respeto, la empatía, como nos ha dicho Macu. Y quizás solo de esa manera podamos construir relaciones familiares sólidas, saludables, donde los hijos aprendan a expresar sus necesidades y deseos de manera asertiva, pero sin recurrir al chantaje emocional. Querida Macu, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos en este proceso de autoconocimiento, hoy destinado a mejorar la relación entre padres e hijos. Te mando un abrazo enorme y nos encontramos en 7 días.
Perfecto, pues hasta dentro de 7 días.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues se acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fine season, season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay!
Barcelona-Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
Las 3:33 de la madrugada, nos faltan los 33 segundos, pero no lo hemos podido hacer así de redondo, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo y seguimos tratando de ver cómo van a ser las elecciones generales de este verano. Ya sabemos que vamos a votar el 23 de julio y que a más del 20 millones de españoles nos va a pillar de vacaciones, pero claro, hay otra variable en la que hasta ahora no habíamos entrado y es lo que caracteriza al verano. El calor.
Vaya veranito que estamos pasando, 50 grados me estoy quemando. El Lorenzo llega en la calle, quema, y las chanclas nuevas se me pegan en la acera.
Sí, sí,
Pues así vamos a estar en julio cuando vayamos a votar. Lo cantaba Juanito Macandé en ese Calores, y es que lo que pasa siempre a finales del mes de julio es que hace calor, no puede ser de otra manera. ¿Y cómo puede afectar esto de cara a movilizar a los electores que los termómetros en algunos puntos de España lleguen a superar los 40 grados? ¿Puede disminuir la participación, sobre todo en el sur? ¿Puede afectar a la hora de decidir los lugares donde votemos o a las horas a las que vamos a votar? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, porque aunque sí hemos conocido elecciones en España al comienzo del verano, por ejemplo en 2016 se convocaron un 26 de junio, nunca las habíamos tenido en el periodo más cálido del año. Luis Colom, buenas noches.
Buenas noches.
A ti te pillará currando en Madrid, que también hace calorcito.
Sí, efectivamente. Yo estoy viendo a ver qué hago, si bajarme a San Fernando, que es donde vivo y donde voto, o hacerlo por correo.
Pues piénsalo pronto, eso, ¿eh?
Sí, tengo hasta el 13 de julio.
Eso te iba a decir. No, de junio.
¿De junio?
De julio. No, lo sé, lo tengo que confirmar.
Ahora lo confirmamos.
Espera. Bueno, el caso es que este año vamos a tener que votar en plena canícula, en el periodo más cálido y seco del año, y que en España comprende más o menos del 15 de julio al 15 de agosto. Para hacernos una idea, Luis, ¿de qué temperaturas estamos hablando que son normales en esas fechas?
Pues mira, Beatriz, si hablamos de medias, tenemos máximas de un 23 de julio de 33 grados en Madrid, 34 en Zaragoza, 37 en Sevilla, 36 en Córdoba, 35 en Jaén y 30 en Valencia. Las más agradables que suelen darse para un 23 de julio, pues 23 grados en La Coruña o los 25 de Santander.
Pero estos son medias, ¿eh? Y se da la circunstancia de que el año pasado tuvimos una ola de calor en esas fechas, la más fuerte de todas las del verano, que disparó los termómetros por encima de los 40 grados en Madrid y de los 44 en el Valle del Guadalquivir.
Sí, y más de lo mismo en los dos años anteriores. Acuérdate que en 2021 y 2020 tuvimos temperaturas sofocantes, por lo que desde la EMET, Rubén del Campo, ya nos dice que el calor del día que vamos a votar está más que garantizado.
En el año 2021 se llegó el 23 de julio hasta 42 grados en Granada y se superaron los 40 grados en la depresión del Ebro. Y en el año 2020 también se superaron los 40 grados en puntos de Andalucía y los 38 grados en puntos de la Comunidad de Madrid y del sur de Galicia. Por lo tanto, parece que el calor está casi garantizado para el 23 de julio, atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos años.
Estamos a 1 de junio y ya me están entrando los calores, Beatriz. Pues con estas temperaturas el calor está claro que puede influir en muchos aspectos, comenzando, por ejemplo, por la propia campaña electoral. Desde luego que el típico meeting de la Plaza de Toros a las 2 de la tarde de un domingo en Jerez no será muy posible que digamos.
No, yo creo que van a tener que ser mítines madrugadores, sí, ¿eh? Convocar a los electores a las 7:30 de la mañana, a las 8.
En nuestro horario.
¿Dónde irían más? ¿A las 2 de la tarde con el calor o madrugarían para ver a su líder?
Pues yo creo que madrugarían, fíjate lo que te digo.
Sí, ¿no?
Es que a la fresquita se está muy bien.
Ya, bueno, sí. O nos acostarían.
O nos acostarían.
Porque siempre pueden empalmar con las fiestas de los pueblos, por
sí,
ejemplo.
Sí, es verdad, es verdad.
Todos tenemos la imagen de los abanicos con el sol, este que pega en mayo, en junio. Pero claro, eso es una cosa y otra es estar en plena ola de calor como el año pasado. En la cadena COPE le hemos preguntado por este asunto a José Pablo Ferrandis, es director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos.
Suelen ir las personas pues más convencidas y más cercanas a cada uno de los partidos políticos y movilización de las agrupaciones dentro de los partidos políticos. Pero es cierto que tendrían que buscar o van a tener que buscar otra forma o otros horarios diferentes y a lo mejor atípicos en el tema de los mítines para llevarlos a cabo y realizarlos, porque si no se pueden encontrar probablemente con espacios vacíos y con mítines de escaso número de personas.
Lo que yo te decía, ¿no? Tienes que ser muy fan para ir a las 2 de la tarde a ver un mítin, así que tocará madrugar o trasnochar. Y ojo, que podríamos ver mítines a medianoche o más desayunos en lugar de comidas y almuerzos. También mítines que trasladan esos lugares al aire libre de parques, calles, jardines o lugares cerrados donde hace calor, como carpas o espacios totalmente cerrados con su aire acondicionado.
O Otra cosa que puede alterar el calor en estas elecciones podrían ser los lugares de votación o las horas a las que vayamos a votar.
Vamos a votar en colegios electorales normales o habituales en otras fechas. O teniendo en cuenta las circunstancias, podríamos ver más edificios más preparados por el aire acondicionado, como centros culturales, ayuntamientos, museos. Bueno, pues es una idea, ¿eh?
Pues sí, no es descartable, sobre todo teniendo en cuenta algunas zonas de España. Y al final todo depende del Ministerio del Interior y lo que se decrete. En Andalucía, por ejemplo, la ley electoral no permite elecciones del 1 de julio al 30 de agosto, precisamente por las altas temperaturas. Pero esto solo afecta al Parlamento autonómico, no a las generales, por lo que se van a celebrar.
Ay, pobrecitos los andaluces, lo vais a pasar mal, ¿eh?
Lo vamos a pasar mal, sí.
Pero hemos querido precisamente preguntar por esta cuestión a un colegio electoral de la localidad sevillana de Écija, sí, ya te lo decía yo, sí. La sartén de España, conocida por todos de esta manera. En Europa hay muchos colegios que están preparados con su aire acondicionado, pero, por ejemplo, aquí en España yo no sé cuántos colegios pueden tener aire acondicionado. En la cadena COPE han hablado con Salvador, que es conserje de un colegio, del colegio Safa. No garantiza que no vayan a pasar calor todos los que acuden a votar precisamente allí.
Es una pasada. Yo, es que aquí, precisamente aquí, por ejemplo, en Écija, a partir de las 12 de la mañana, cuando venga el día de calor, es que a partir de las 12 de la mañana no se puede estar ni en la calle, como el otro que dice, porque hasta las 7 a las 8 de la tarde, que es hora ya que ya han cerrado hasta las mesas a la hora de poder salir a votar. Todo el que quiera votar o vota a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media a la 1 o pasa calor.
Es que la clase puede tener aire acondicionado y los que se sientan a la mesa de fábula, claro, pero el que acuda a votar lo hace a una hora donde haya menos calor habitualmente. Y esta, la hora que acudamos a votar, es clave, ¿no? Porque podría condicionar el calor que nos comenta Ferrandis.
Probablemente mayor asistencia en las primeras horas de la mañana y mayor asistencia probablemente también en las últimas horas de la tarde. Entonces, a lo mejor en este sentido, las comparaciones que hagamos medios de comunicación, sociólogos, politólogos, sobre si ha aumentado o no ha aumentado la participación a esas horas donde sale, 12 y 6 de la tarde, pues tendremos que tener en cuenta y tendremos que ir con mucho cuidado en estas comparaciones, en que obviamente la ola de calor puede hacer que la gente vaya más a unos horarios o más diferentes.
Piensa una cosa, Luis, no estará repartido. Al final tendremos que hacer cola porque iremos todos, claro, a las mismas horas buscando el fresco.
O de vuelta de la playa
antes fresquito, de ir, ¿no? De ahí la está, piscina.
Sí. Y es que las altas temperaturas también pueden alterar las horas a las que vayamos a votar, que es lo que estábamos comentando. Como también la participación, especialmente de las personas más sensibles o vulnerables a este calor, como son las personas mayores.
Si una ola de calor importante, pues puede afectar a, y sobre todo a lo mejor algún colectivo más sensible, como puede ser el de las personas mayores, donde además sabemos que son las que en mayor medida acuden a votar.
De hecho, el Consejo General de Enfermería de España ha advertido de los riesgos que puede entrañar para la salud el acudir a votar en determinadas zonas de España en determinadas horas del día. También el estar en una mesa electoral el próximo 23 de junio en lugares no acondicionados por las altísimas temperaturas que puedan darse. José Luis Cobos es vicepresidente.
Todas aquellas personas que van a intervenir en las elecciones, ya sean los componentes de las mesas electorales, los interventores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tienen que tener a disposición agua fresca, espacios donde haya ventiladores o áreas un poco más refrescadas, porque, recordemos, podemos alcanzar hasta los 40 grados en esa época.
Que claro, son riesgos que son evidentes para enfermos crónicos, embarazadas y personas mayores. Y este último colectivo, el de las personas mayores, es clave a la hora de decantar la balanza hacia uno u otro lado, porque además es un votante muy movilizado. Lo que está claro es que entre la climatología y las fechas escogidas no se dan las mejores condiciones para la participación. Y eso, según los expertos, como el responsable de opinión pública de Ipsos, beneficiaría a las fuerzas de centro-derecha.
En este caso, quien más necesita y requiere de la participación de los ciudadanos es la izquierda. Porque la derecha, está comprobado en los estudios que realizamos aquí en Ipsos, está mucho más movilizada que la izquierda. Y en este sentido, pues parece que incluso a pesar de que la fecha sea en julio y con el calor, pues esta movilización, esta pulsión de cambio que tiene la ciudadanía y sobre todo los votantes de derecha les va a hacer que vayan a votar.
We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle.
El calor, desde luego, y como hemos visto, sobre todo si es extremo, puede afectarnos muchísimo en esa campaña, a la participación, a las horas de votación y hasta el resultado. De momento, ha sido convocarse a las elecciones generales y dos búsquedas se han disparado en Internet, Luis.
Ojo.
¿Cómo votar por correo y cómo librarse de estar en una mesa electoral?
Bueno, por haberlos, hay quienes directamente dicen que ni mesas, ni papeletas, ni urnas, que no van a celebrar elecciones de ningún tipo el próximo 23 de julio. Es el caso de Tavera de Abajo, en Salamanca. Ayer allí convocaron un pleno extraordinario y por unanimidad decidieron que no iban a designar a los miembros de su mesa electoral de cara a las generales. ¿Cómo te crees?
Pues no sé si lo pueden hacer, pero ¿quiénes forman ese ayuntamiento?
Pues mira, son 5 concejales de este ayuntamiento, 4 del PP y 1 del PSOE.
Mira, seguro que se pusieron de acuerdo todos.
Exactamente. Este último se llama Agustín Sánchez, tiene 52 años y lleva desde los 18 siendo concejal.
Con que en el pueblo sabes más que la ideología política, se vota a las personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y este te conoces, y si ellos te transmiten que te dicen, oye, que para mí es una puñeta, por no utilizar esta expresión, el estar en la mesa electoral, ¿sabes? Pues lo que tratas de hacer es costar eso, ¿sabes? Que nuestros convecinos no quieren estar en las mesas electorales, que ya están cansados.
Pues le hemos preguntado precisamente a Agustín si desde el Partido Socialista se han puesto en contacto con él tras votar a favor de no celebrar elecciones en el pueblo. De momento, allí no ha sonado el teléfono.
Pero tú en las ideas políticas que tienes puedes diferir de opinión, ¿sabes?, con los que están por arriba. Yo, de hecho, soy militante y a mí nadie me ha comentado si quiero tener elecciones o no quiero tener elecciones. Es decir, que se convoquen elecciones, ¿entiendes? Que yo soy el último mono y soy a lo mejor el que menos pinte, no tiene nada que ver, ¿entiendes? Pero que me refiero que más de que cuestión de política es cuestión de conciudadanía, ¿sabes?, con la gente con la que convives todos los días.
Bueno, así que, según esto, en principio, en Tavera de Abajo no habrá elecciones el próximo mes de julio. Anda, que si lo dicen todos los pueblos, imagínate.
Joder.
Oye, pues ahora...
Un conclave.
Me revelo y no respiro. Si no lo impide, claro, la Guardia Civil o una orden judicial. José Antonio Sánchez Gil es el alcalde de este pueblo desde hace 40 años y ha explicado por qué ha tomado esta decisión.
Si el que le toca mesa puede decir, no, yo no quiero. Bueno, pero no, es que es por obligación. Y dice, hombre, en mi libertad de escoger mis vacaciones, de escoger mi fin de semana, está que también me puedan voluntariamente decir que me quedo en casa. Hombre, no, hasta ahí hemos llegado. Y ahí es donde un poco surgió todo esto, de decir, oye, protestamos y nos quejamos y hasta donde podamos llegar, llegaremos.
Tú imagínate aquel que tiene que ponerse de acuerdo con los compañeros de trabajo para las fechas en las que se va de vacaciones. Que
claro,
justo son esas, que justo es una semana y que se tiene que venir un día antes para votar.
Es que ¿quién iba a pensar que íbamos a tener elecciones el 23 de julio?
¡Ay, Sánchez, la que han liado, pollito! Bueno, en unos días descubriremos cuál ha sido el resultado final de Tavera de Abajo, este pueblo pequeño de Salamanca. Tiene mucha pinta que la Guardia Civil tenga que intervenir en el pueblo porque evidentemente... Esto será muy difícil evitar. Pero de todos modos, el voto por correo está habilitado hasta el 13 de julio, que decías tú, para ejercer tu derecho a voto. En 13 minutos llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Hoy estamos hablando de un fenómeno que se está dando en determinadas ciudades y es compartir piso a partir de los 60 años. Dos motivos importantes. Las bajas pensiones no nos permiten pagarnos el piso solos y también combatir la soledad. Te hemos preguntado si llegada a esa edad compartirías piso con desconocidos. ¿Y qué es lo que han contado los buitos?
Pues vamos a ver, porque el primero que nos tiene que comentar esa opinión es Santos Elero. Nos comenta esto.
Buenas noches. Tengo 67 años y aunque vivo con una familia boliviana, yo si tuviera que independizarme y compartir un piso para no tener soledad con desconocido, no lo haría. No lo haría precisamente por desconocimiento y por la incertidumbre de lo que pueda pasar. Prefiero estar con un familiar cercano, con el que me lleve bien, antes de que sea alguien desconocido por lo que pudiera pasar.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Creo que muchos buitos pueden compartir esa opinión. Y uno más.
Venga, vamos a escuchar, bueno, vamos a leer, mejor dicho, los mensajes escritos que tenemos. Por ejemplo, Manu desde Zaragoza Pues lo veo complicado, uno con los años se vuelve más cascarrabias y de visita todos somos muy buenos. Pero en casa todos tenemos nuestras manías y a una edad ya nos la cambiamos. Así que si no estás ya con pareja, compartir pisos con desconocidos...
puntos suspensivos.
No es una opción. Pero bueno, vamos a cruzar ahora al otro lado del charco, porque tenemos desde Argentina...
No, nos tenemos que ir. Solo recordar que estamos aquí hasta las 4, las 3 en Canarias. Correcto. Y que puedes enviar tu nota de voz al 661-20-15-12.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 4, las 3 en Canarias. Ha llegado el momento de hablar de la pequeña pantalla. Como bien sabes, querido búho, tenemos series para prácticamente cada día de la semana. Y en esta vorágine de ficciones hay veces que es complicado encontrar una buena. Afortunadamente las plataformas lo saben y cada vez hacen apuestas más arriesgadas. Ficciones que pueden ser todo un éxito o todo un fracaso, donde el término medio no existe. Y un ejemplo de ello es Citadel, la nueva serie de Prime Video. Arriesgó y parece que ha ganado. O al menos eso dice la audiencia, pero me interesa conocer también la opinión de nuestra experta en la pequeña pantalla, Rosana Rábago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Como bien dices, llegó la hora de hablar de Citadel, una serie que me sorprendió y que me atrapó. Tanto es así que me la acabé ayer mismo. Te cuento, la historia comienza hace 8 años, con 2 espías en un tren a Italia. Como te estarás imaginando, se encuentran en una misión. Una aventura en la que han de conseguir un maletín y que cambiará sus vidas para siempre.
¿Puedo confiar en ti?
Pues claro, y yo puedo confiar en ti.
Siempre.
Hace 8 años vosotros dos seréis los mejores espías de Citadel. Nos traicionó uno de los nuestros y os borramos la memoria. Todo lo que sabes es mentira.
Así es como conocemos a Mason Cain, el protagonista de Citadel. Él es un espía de primer nivel que tras los sucesos en el tren pierde la memoria. ¿No es así, Rosana?
Efectivamente, Bea, Mason era un espía de primer nivel que no recuerda absolutamente nada de su vida anterior. El personaje al que da vida, Richard Madden, únicamente recuerda que hace 8 años se levantó en un hospital sin memoria alguna y sin que nadie que estuviese buscándolo. Solo lleva un pasaporte, la pulsera del hospital y un anillo encima. Así comienza una nueva vida que descubrimos 8 años después y que se pondrá patas arriba cuando comience a ver la cara de una misteriosa mujer en sueños.
Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren, hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti.
Ella es Nadia Sin, la que era su compañera y espía de Citadel, que también cayó en la trampa y cuyo paradero es aún desconocido.
Así es, Bea. Nadia Sin, interpretada por la actriz Priyanka Chopra, es la compañera de Mason desde hace casi más de una década. Ella también olvidó y no recuerda nada hasta que Mason no vuelve a entrar en su vida. Pero en cuanto lo hace, a diferencia de Mason, se entrega de lleno a la misión.
Nadia.
Perdone, se equivoca de persona.
Eras espía, como yo.
Si me tocas, voy a gritar.
Cógelo.
¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
Creía que lo cogerías.
Apártate.
Luego te iba a preguntar, ¿cómo has hecho eso?
¡Corre! Te había visto antes.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo de todo.
Eso es quizás lo que más puede extrañar. Realmente a quien Bernard va a buscar es a Mason. Él parece ser que es el verdadero protagonista y quien tiene parecer todas las respuestas. Pero al final nadie oculta más de lo que parece.
¿Podría tener que ver con su pasado? Lo digo porque durante los 8 años que han pasado, Mason rehace su vida, está casado y tiene una hija.
Sí y no. Está claro que hubo alguna relación amorosa entre ellos y que Nadia podría querer proteger a Mason. Pero la verdad es que te pegas toda la serie intentando averiguar qué es lo otro que oculta. Es algo de su pasado, eso es seguro, porque ella recuerda haber decidido no contar nada. Pero han pasado 8 años y que aún lo siga ocultando es cuanto menos sospechoso.
Volvamos al equipo. No hay grupo de superhéroes que se precie sin un experto en tecnología y ese es Bernard O'Clerc.
Pues sí, Bernard, interpretado por Stanley Tucci, es, como bien dices, el que se ocupa de crear las herramientas que utilizarán tanto Mason como Nadia durante sus misiones. Es el técnico, y como tal se asegurará de que los espías estén provistos del material que necesitan.
Veo que tengo juguetes nuevos.
Sí, los fabriqué para mi espía favorita.
Oh.
Pero como no le gustaban y no quería desperdiciarlos...
Pero no solo eso, también es la máxima autoridad de Citadel, o al menos esa es la impresión que te da. Él verdaderamente es el que conoce todos los secretos de esta organización, y es el encargado de asegurarse de que la misión llegue a buen puerto, incluso aunque eso le cueste su propia vida.
Hablando de Citadel, va siendo hora de que nos cuentes qué es exactamente esta organización.
Bien, te cuento. Citadel es una agencia secreta al más puro estilo del FBI o la CIA. Su única diferencia... no deben lealtad a ningún gobierno. Su única intención es asegurar la paz y para ello ven conveniente no deber lealtad a nadie, para así poder cumplir con su objetivo de rendir lealtad únicamente al bien común.
Algo en lo que se va a interponer directamente Dalia, la villana de Citadel, que como buen malo que se preside oculta más de lo que creemos.
Así es, Bea. Dalia es la mala a la que se enfrentarán los espías de Citadel. Trabaja para Manticorp y para varias familias adineradas que creen que Citadel no debería existir. Por eso le confían a ella la misión de destruir la organización. Una misión que no dudarán cumplir.
Soy muy hábil haciendo que los agentes de Citadel cambien. Estamos creando un nuevo orden. Solo es cuestión de tiempo.
Y nos queda conocer a Abby y a Hendrix, la mujer y la hija de Mason Cain. ¿Qué nos puedes contar de ellas?
Pues la verdad es que muy poco, porque son dos personajes que, a pesar de ser protagonistas en los primeros capítulos de la serie, no cobran verdadero protagonismo como tal hasta mucho después. Como bien dices, son la mujer y la hija de Mason y parecen ser una familia idílica. Mira, escucha.
¡Papá! ¿Ya están listas las tortitas?
¿Tortitas con arándanos? ¿Cuántas te vas a comer?
Todas.
Guárdame una, ¿vale?
Vale, el autobús llega en 5 minutos. ¿Estás lista, cariño?
Sí.
¿Botas de fútbol? ¿En serio, Peque?
Ponte los zapatos.
Pero como suele suceder en estas series, la perfección no existe. Y pronto averiguaremos secretos que Mason desearía no tener que conocer.
La verdad es que tiene muy buena pinta, parece interesante, pero ya sabes que me gusta conocer tu opinión siempre. Así que cuéntame, ¿qué te ha parecido la serie?
Pues no te voy a engañar, al principio no era una serie que me llamase la atención. Es verdad que el reparto es espectacular y con los hermanos Russo, que son los directores de Vengadores, detrás prácticamente el éxito estaba asegurado. Pero no me atraía en exceso, hasta que, como pasa muchas veces en la vida, me lo recomendaron en el trabajo. Una vez vi el primer capítulo, te tengo que confesar que estaba dentro de la historia. Se agradece que los capítulos sean cortos y que te dejen siempre con la intriga. Desde luego, te la recomiendo encarecidamente si eres de las que te gustan el misterio y la aventura.
Pues lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias por esta recomendación, querida Rosana. Me quedo impaciente para conocer la de la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
A ti, Bea. Hasta dentro de 7 días.
Si es que se me ha desmelenado aquí Luis Colón, madre mía, se ha dejado el pelo largo, viene rollo Los Ramones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, otra vez, pues aquí estamos, ahí cerrando ya el programa, que ahora viene el pulpo y más marcha aún. Pero muy bien, muy bien.
Ha sido una noche fantástica la que hemos pasado. Estamos
como
ya viviendo
siempre, ¿eh?
Los últimos minutos.
Sí.
Y hoy hablamos de compartir piso, pero a partir de determinadas edades.
Sí, porque...
No como tú, que tienes 27 años.
Exactamente. Te podías haber ahorrado lo de la edad, pero bueno, sí, efectivamente, con personas de mayores de 65 años compartiendo casa. Con desconocidos o con gente conocida. Uh-huh. Ahora vamos a seguir escuchando más oyentes, pero la pregunta que decíamos pues era si te ves compartiendo piso con gente que no conoces en esta etapa de tu vida, con mayores de 65 años, y cómo te la imaginas que sería esa edad. Y bueno, vamos a seguir escuchando oyentes, por ejemplo, José Antonio y Mincho.
Buenas noches, Hugo. Pues yo la verdad es que estoy compartiendo piso con un compañero de trabajo. Pero cuando tenga esa edad, pues compartiré el piso con un hermano soltero que tengo. Y estaremos los dos allí hasta que muramos.
Bueno, sí, me quedan 12 añitos. Yo no sé si dentro de 12 añitos seguirá existiendo el mundo.
Bueno, madre mía, con las esperanzas de vida.
Bueno, yo espero que Mincho siga en este mundo y el mundo siga existiendo por la cuenta que nos trae a todos. Y claro, bueno, él querrá estar con su Mincha, así que ya está compartiendo.
Claro, y además hemos escuchado a José Antonio, que hemos dicho antes, desconocidos o no tan desconocidos. porque José Antonio decía con su hermano.
Con su hermano, como tú, soltero. Ahora.
Exactamente, exactamente. Hombre, yo espero no estar viviendo con mi hermano.
Toda la vida.
Qué horror, por favor.
Te tienes que echar novia.
Sí, sí, ¿no? Eso me lo dicen ya todos.
Eso ya te lo dicen todos.
Vamos a seguir terminando con oyentes. Esto nos ¿sí? dice, por ejemplo, Loli. Soy mayor de edad, vivo en mi casa todavía, pero creo que no me adaptaría, entre otras cosas, porque soy muy independiente y no me gusta molestar. Pero tampoco que me lo hagan a mí. Quiero pensar que con 5 hijos que tengo, alguno me echará una mirada, hombre.
Una mirada sí. Y una mano.
Y una mano.
Y un abrazo.
Totalmente.
Lo
totalmente.
Que haga falta, ¿no? Para sí. esta madrasa.
Hombre, por supuesto, a las madres hay que protegerlas a todas.
Y hasta el último momento.
Exactamente.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la noche de COPE. Esto es lo que hablábamos contigo en nuestras redes sociales. Un programa que está vivo, que pretende acompañarte cada madrugada y que te llevan bandejas hasta que llega el día. Ya sabes que la noche da paso al día y enseguida llegan los ponedores después de las noticias que enseguida nos acercará Gonzalo Zavalla. Por nuestra parte esto ha sido todo. La radio continúa. Te doy las gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Luis Colom, buenas noches. A descansar.
Buenas noches a ti,
que te veo ya cansadito, sí, ahí sí, mordiendo sí. el asfalto. Ya hemos llegado.
Sí, 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 sí.
Ya estamos a viernes casi.
Ya estamos
nosotros.
A viernes ya casi. Así que
no les dejamos ni disfrutar de las primeras horas del jueves a los huevitos. Gracias a nuestra compañera Ana Pastor en la producción y a todo el equipo técnico que hace que este programa suene tan bonito para ti. Blast off, and I'm feeling so electric, that's my awesome. And even if I wanted to, I can't stop.